Hoy quiero tomar unos momentos en esta hermosa tarde y compartirles un mensaje que Dios ya había puesto en mi espíritu por varias semanas. Y todo comenzó con una frase que yo escuché hace semanas atrás, y lo escuché y llamó mi atención esta frase, pero hasta ahí quedó nomás. Hasta después que lo más que oré y estaba orando, Dios me trajo una vez más esta frase a mi mente. Se las voy a decir primero en inglés y luego en español, porque quizás suene un poco diferente en español. Pero para los que tienen mejor inglés, la frase es not on my watch. Not on my watch. En español eso se traduce no en mi turno. No en mi turno. Not on my watch. Hoy yo les quiero compartir un mensaje bien simple. Un mensaje que usted puede llamar un poco profético. No nomás para usted individualmente, pero para la iglesia en los tiempos que estamos viviendo. Pero antes de entrar al punto principal de esta tarde, antes de entrar a la carne de este mensaje, yo nomás quiero poner una fundación para que usted pueda entender este mensaje más simple. Este personaje a la cual Dios le está hablando se llama Ezequiel. Él era un profeta de Dios, llamado de Dios, bien estudiado. El pueblo de Israel y Judá, el pueblo de Israel se había hecho en dos reinos. Había sido conquistado Israel y Judá. Y Dios llamó a Ezequiel desde su juventud para declarar un mensaje al pueblo de Israel. Al mismo tiempo, el profeta Jeremías estaba declarando el mismo mensaje a Jerusalén. Sino Ezequiel y Jeremías estaban llevando un mensaje similar a la misma vez. Pero el mensaje al cual Dios le había dado a este hombre llamado Ezequiel era un mensaje duro, pero un mensaje necesario para ese pueblo. Porque la nación de Babilonia había ido y había tomado como exilados al pueblo de Israel. Y los sacaron de su tierra y los llevaron hacia Babilonia. Sino Ezequiel, él también fue parte de ese grupo que fue llevado a Babilonia. Pero Dios, en su gran misericordia y amor, permitió que Ezequiel tuviera un poco más de libertad que los demás. Y esa libertad lo llevó a poder declarar ese mensaje. Y ese mensaje era sobre la calamidad nacional que había caído sobre Israel. Habían caído enfermedades, muerte, destrucción y deportación. Pero lo que Dios quería que Israel supiera a través del profeta Ezequiel era que todo lo que estaba pasando a Israel, todo lo que estaba sucediendo a esa nación, era el juicio de Dios. Era el juicio de Dios sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se había apartado poco a poco de Dios. Se había alejado poco a poco de Dios, en su manera de vivir, en su manera de buscar a Dios, en su manera de tratar a sus vecinos. Ellos se habían apartado poco y más de Dios, hasta el punto que Dios tuvo que traer juicio hacia esa nación. ¿Y saben por qué? Y eso lo vamos a mirar en unos momentos más, un poco más profundo. Dios es un Dios de amor, de misericordia y de compasión. Usted ya sabe eso, pero también Dios es un Dios de juicio. Dios, Él tiene que juzgar el pecado, porque Dios es santo y Dios no juega con la santidad. Dios no juega con el pecado, sino si Dios es amoroso, Él tiene compasión, Él tiene misericordia hacia la gente, es porque Él sabe que Él tiene que juzgar el pecado de la persona. Y a veces Dios trae juicios a una persona. Él trae calamidad a una nación. ¿Para qué? Para que el pueblo se arrepienta y regrese a Dios. Es por eso que Él deja que cosas sucedan. Caigan muertes, caigan pestilencias, caigan viruses, caigan muchas cosas para que el pueblo se arrepienta. Porque llega un punto donde Dios ya no puede mirar ese pecado que sigue creciendo y creciendo y creciendo, y nadie hace nada de acuerdo a ese pecado. Sino Dios llama a este hombre llamado Ezequiel. Y si usted lee su Biblia en su casa, usted puede tomar el tiempo y leer la historia de Ezequiel. cómo Dios lo usó como un ejemplo para Israel. Cómo Ezequiel mismo tuvo que mirar la muerte de su esposa como un ejemplo que Dios le estaba diciendo a Israel. Pero aún así, ese hombre siguió. ¿Por qué? Porque cuando Dios llamó a Ezequiel, Él lo llamó con un propósito. Usted ve esto en Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21. Dios dice, hombre, yo te he llamado como un atalaya a la nación de Israel. A la gente de Israel, yo te he llamado como un atalaya. Y luego miramos ahorita en este capítulo 33, que Dios una vez más, él le dice, yo te he llamado como atalaya a la nación de Israel por lo que viene. Y ese es el punto a donde yo lo quiero llevar esta tarde, iglesia. Porque podemos mirar, si usted lee ese libro de Ezequiel, cómo Dios empieza a traer juicio a esa nación. Y cómo la ira de un Dios santo se empieza a derramar sobre el pecado. No es sobre la gente, es por causa del pecado. Que la ira de Dios viene a una persona, a una nación. Pero si usted también lee su Biblia, usted también puede reconocer esta cosa. Que la ira de Dios también es una manera amorosa en la cual Dios corrige a sus hijos también. Suena un poco difícil, suena un poco raro, pero es verdad. Que la ira de Dios también es una manera amorosa en la cual Dios disciplina a sus hijos. ¿Para qué? Para corregir sus creencias, para corregir su comportamiento, para restaurar una relación íntima entre Dios y la persona. Pero Dios llamó a Ezequiel a que él sea un guía espiritual para la nación de Israel. Y él dice, yo te he escogido como un atalaya. En inglés se dice watchman. I've called you to be a watchman over the nation of Israel. Yo te he llamado a ser un atalaya para la nación de Israel. Otra palabra por atalaya es un vigilante. Alguien que vigila. La palabra hebrea por atalaya es safad. Y es alguien que se pone a mirar con anticipación. ¿Anticipación de qué? Se puede preguntar usted. Anticipación de peligro. Los atalayas en el mundo antiguo, en el mundo de la Biblia y en los tiempos antiguos, eran hombres escogidos por el pueblo, escogidos por la gente para cuidar la ciudad. Para cuidar la ciudad. Y ellos se paraban arriba de los muros que rodeaban la ciudad. Y ellos se paraban. Y ¿sabe qué? Había turnos. Unos se paraban durante el día, otros se paraban durante la noche. Habría turnos. There was watches. Unos se paraban durante el día con su espada, con lo que usaban para pelear, y lo único que ellos hacían era cuidar la ciudad. Todo el día, ellos caminaban y miraban la ciudad. Ellos miraban no nomás a los que vivían ahí, pero miraban más allá. Miraban hacia las montañas, miraban hacia los desiertos, miraban allá, más allá de los muros de la ciudad, para ver si por casualidad miraban a un enemigo que poco a poco se quería acercar para hacer daño a la ciudad, para causar destrucción, para ver si miraban ejércitos que se acercaban a la ciudad. Los atalayas estaban encargados de vigilar, de cuidar y proteger a su ciudad y a su nación. Estos hombres, durante el día miraban. Luego llegaba su turno de aquellos que venían a cuidar en la noche. ¿Y saben qué? Aquellos que cuidaban en la noche tenían un trabajo un poco más duro. Porque estaba ahora más oscuro. Y ahora ellos tenían que estar aún más atentos a cualquier ruido. A cualquier cosa que se miraba raro alrededor de la ciudad. ¿Para qué? Para cuidar. Pero ellos no nomás cuidaban a la ciudad de otras naciones. Ellos también, ellos conocían la gente de la ciudad. Si usted estudia un poco más qué eran los atalayas, ellos no nomás cuidaban la ciudad, pero ellos conocían a la gente. Ellos sabían la rutina de cada persona todos los días. ¿Por qué? Porque ellos estaban todo el día cuidando la ciudad. Ellos sabían quién entraba, a cuál hora, a dónde iban, qué hacían. El trabajo de los atalayas también era cuidar la cosecha en el tiempo de la cosecha, de gente que quería venir a robarse la cosecha, o de animales que se la querían comer. Porque cuando un pueblo vive de la agricultura, si alguien viene y se roba la cosecha, o alguien viene y le hace daño, la gente se va sin comida y se hace pobre. Sino ellos tenían que cuidar de muchas cosas. Sino era una posición extremadamente importante. Si un atalaya miraba que había peligro que venía, miraba que había algo que no era normal, y el trabajo de ellos era sonar una trompeta. Al ellos sonar una trompeta, el pueblo sabía, ¿sabes qué? Algo no anda bien. Agarren a las mujeres, agarren a los niños y corran a su casa y ahí quédense. Hombres, agarren sus espadas, agarren todo y vamos a ir a cuidar la ciudad. Nomás con escuchar el ruido de la trompeta de la atalaya. Pero, si este hombre, este atalaya, que estaba encargado de cuidar la ciudad, miraban que había peligro, pero no sonaban la trompeta, si no les advertían a la gente en la ciudad, ¿sabes qué? Algo no anda bien, hay alguien allá, hay peligro, si no hacían nada, ¿sabe qué pasaba? Y venían ellos y hacían daño y cosa, esos atalayas los llevaban y los mataban, porque no les habían advertido del peligro que había llegado. Sino era una posición increíblemente importante que no todos querían. No todos querían. ¿Y sabe qué? Eso era un atalaya en el sentido natural. In the natural sense. Pero ante los ojos de Dios, Él llamó a Ezequiel a ser un atalaya en el sentido espiritual. God called Ezekiel to be a watchman in a spiritual sense. Él lo llamó a cuidar de la nación de Israel. Pero ¿de cuál manera? Si hay algo que le importa a Dios más que cualquier cosa, es que usted tenga una relación íntima con Él. Que usted conozca a Dios íntimamente. Usted puede leer en ese libro de Ezequiel cómo Dios quiere el corazón de la persona. Cómo Dios quiere tener una relación íntima contigo, que tú lo conozcas íntimamente. Pero como todos saben, todos vivimos en un mundo donde hay muchas cosas que pelean por tu atención. Muchas cosas que te quieren robar la atención de Dios, que te enfocan en lo material, que te enfocan en lo financiero, que te enfocan en el lugar de tu familiar, que te enfocan en muchas cosas. Y eso quita el enfoque de Dios. Sino que hizo Dios con Ezequiel, la nación de Israel se estaba alejando más y más de Dios. Se le estaban levantando generaciones que no conocían a Dios como las antiguas. Y Dios mirando eso levantó a Ezequiel y le dio un mensaje. Él le dijo, yo quiero que vayas y le digas a esta nación de Israel que es tiempo que se regresen a mí una vez más. Yo quiero que les adviertas cuando se están alejando de Dios. Yo quiero que seas como un atalaya, que te estés fijando qué está pasando en la nación, qué está pasando en la ciudad, qué está pasando en las familias, cuáles cosas están robando la atención de mi pueblo. ¿Cuáles cosas está mi pueblo enfocándose? ¿En qué le están prestando más y más atención? ¿Cómo está el enemigo tratando de invadir al país? ¿Cómo está el enemigo tratando de invadir a la nación? ¿Cómo está el enemigo tratando de invadir a la familia? Y tú como atalaya Ezequiel, yo quiero que les adviertas. Porque si los hombres, si esta nación, si la gente se muere en su pecado, y tú no les advertiste de que estaban mal, Tú no les dijiste, sabes que hay esperanza, regresa a Dios. Si tú no les dices nada, ellos se van a morir en su pecado. Ellos van a estar eternamente separados de mí. Pero su sangre, yo la voy a demandar de ti. Va a ser tu culpa si ellos se pierden eternamente y están alejados de mí. Va a ser sobre ti, Ezequiel. Va a ser sobre ti. Porque tú no sonaste la trompeta. Porque tú no les quisiste advertir que algo estaba mal. Que algo andaba mal. Sino su sangre va a ser sobre ti. Pero si tú les adviertes, se están apartando de Dios. Están poniendo su enfoque más en lo material. ¿Sabes qué? No estás buscando a Dios como lo tienes que hacer. Regresa a Dios, arrepiéntate, acércate a Él una vez más. Si tú les adviertes y les dices la verdad y ellos no quieren arrepentirse, ellos no quieren cuidar de su vida, ellos no quieren nada de eso, entonces tú te has librado de esa culpa y su muerte ahora está sobre ellos. ¿Sí me va siguiendo? Eso era lo que Dios llamó a Ezequiel a que hiciera como una atalaya, como un vigilante. Él tenía que cuidar de la salud espiritual del pueblo de Israel. Él tenía que cuidar cómo está viviendo la gente. ¿Están buscando a Dios? ¿Están en su palabra todos los días? ¿Están en oración con Dios todos los días? ¿Lo están adorando? ¿Está su corazón enfocado en Dios o en lo material? ¿Cómo buscan a Dios diariamente? ¿Qué está pasando con el pueblo? El trabajo de Ezequiel era todos los días cuidar de esa nación. Cuidar de esos hombres, mujeres, jóvenes y niños. Y si él miraba que algo no andaba bien, él tenía que declarar la palabra de Dios sobre ellos. Y eso era lo que Dios mandó a Ezequiel. Y quizás usted se puede decir, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso ahorita? ¿Quieren nomás es eso, nomás algo enfocado, nomás en una persona, en un tiempo, hace mucho tiempo atrás? No, porque eso todavía aplica hoy. Porque los atalayas en esos tiempos eran mayormente los profetas. Los profetas que Dios llamó, como Ezequiel, Jeremías, Isaías, Daniel, o Oseas, o Abdías, hombres que Dios había llamado con palabras específicas para una nación, para un pueblo, durante tiempos difíciles. Eso eran en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe qué? Si usted lee su Biblia, Dios llama a cada creyente, a cada hombre, mujer, joven y niño, que una vez tomó una decisión al escuchar el mensaje de salvación y dijo, yo creo en Jesús, yo quiero que Él sea mi Dios, yo le quiero entregar mi vida, yo quiero vivir para Él. El momento que la persona hace esa decisión, no nomás es salva, como hemos enseñado, no nomás está su nombre escrito en el libro de la vida, pero también cae sobre esa persona una responsabilidad, de la cual muchas veces no se habla, de la cual usted ya una vez ha escuchado mensajes como estos. Mensajes sobre, oh, tú eres una atalaya. Y todos dicen, ok, está bien, yo soy una atalaya. Pero hasta ahí queda. Hasta ahí queda. Pero ¿saben una cosa? La iglesia es llamada a ser una atalaya. La iglesia es llamada a ser una atalaya. Y usted puede mirar todo esto. En el Nuevo Testamento, Hebreos 13:17, los líderes de las iglesias son llamados a ser atalayas sobre sus congregaciones. Todo cristiano es llamado a ser atalaya. Marcos 14:38. ¿Por qué? Porque tenemos que estar listos en cualquier momento. Jesús, Él habla de eso en Lucas capítulo 12, versículos 35 al 40. Él habla la parábola del siervo vigilante. De un siervo que está vigilando día y noche para el regreso del novio para la boda. Como él está cuidando día y noche para ver a qué horas va a regresar el novio por su novia. Él está cuidando día y noche porque él no se quiere dormir. Porque él no quiere estar dormido cuando llegue el novio por la novia. Porque entonces, como les dije, un vigilante, un atalaya, que está dormido en su trabajo, es llamado a la muerte. Sino nadie quería ser encontrado dormido cuando llegara el novio. Sino los siervos estaban vigilando todo el rato. ¿Y saben qué? Eso es lo que Dios hoy nos está diciendo como iglesia, para que usted y yo lo podamos aplicar en esta tarde. Que como cristianos no nomás somos llamados a ir a una iglesia, no nomás somos llamados a tener una creencia en un Dios. Pero como usted aprendió la semana pasada con el mensaje que el hermano predicó, titulado Cristianos, que usted puede estar feliz nomás con un título. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo tengo una creencia. Pero va más allá que eso. Porque hoy en día hay muchos aficionados con Jesús. Hay mucha gente aficionada con Jesús. Que hay gente que le gusta escuchar de Jesús. Cómo Él es amoroso. Cómo Él te cuida. Cómo Él es el Hijo de Dios. Pero no nos gusta escuchar la segunda parte. Que un cristiano es alguien que sigue a Jesús. No nomás es un título, es alguien que sigue a Jesús. Y al seguir a Jesús significa que también viene con responsabilidad. Y eso es el punto principal de esta tarde, y es el punto a la cual yo quiero entrar en este momento. Los atalayas no nomás son llamados a hablar sobre los pecados y los problemas de la sociedad, pero también son llamados a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Porque Pablo dice en Romanos 10:14, ¿cómo van a poder ellos escuchar el Evangelio si nadie les predica? Un atalaya hoy en día es alguien que va a cuidar de su ciudad, de su familia, de su nación, pero no nomás para decirles las cosas malas, pero también para declarar las cosas buenas. Las cosas buenas del Evangelio de Jesús de Nazaret, que son las buenas noticias. Eso es lo que una atalaya tiene que hacer hoy en día. Pero tristemente, no está pasando. ¿Y por qué? Por esta razón. Dios llamó a Ezequiel en tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque había mucha gente que se había apartado de Dios. Mucha gente que ya no quería nada con Dios. Ellos preferían los dioses de las naciones que estaban a su alrededor, los dioses los dioses Baal, los dioses de los cananitas, los dioses de muchas naciones a su alrededor. Ellos preferían todo eso. Y Dios empezó a levantar a profetas para que los admonestaran y les dijeran, regrésate a Dios. ¿Y sabe qué hizo esa gente? Empezó a matar profeta tras profeta. No querían escuchar nada de los profetas. ¿Y saben qué? Con todo eso, hoy en día se está mirando también. Hoy en día estamos viviendo ahorita en un tiempo un poco interesante. Porque se ha levantado un movimiento bien rápido que se llama en inglés the cancel movement. El movimiento para cancelar. Que si alguien habla una cosa y a la gente no le gusta, lo cancelan. They cancel him. ¿Cómo? Le callan la boca. They shut him up. Le callan la boca. ¿Y cómo hacen eso? Despidiéndolos de su trabajo. Quitándoles muchas cosas. Sacando el teléfono y subiendo videos de ellos en todos lugares. ¿Para qué? Para que se callen la boca. Se está levantando en nuestra ciudad un movimiento para cancelar, a cancel culture. Se está levantando un movimiento aún en la iglesia misma, que lo están llamando un movimiento para despertar, a woke movement. Donde hoy en día hay una iglesia que se está levantando, especialmente en este país, que más y más se está alineando con la cultura. Más y más la gente de la iglesia se está alineando con la cultura y se está apartando poco a poco de la palabra de Dios. Se está alineando más con lo que dicen los políticos, más con lo que dicen las universidades, más con lo que dice la gente famosa, aquellos cristianos famosos, se van más con ellos que con la palabra de Dios. Y es por eso que hoy Dios está levantando a nuevos atalayas. Dios está levantando a gente que conoce su palabra. No porque son famosos, no porque tienen seguidores en las redes sociales. Dios está levantando atalayas diferentes. ¿Por qué? Porque mucho pecado ha estado subiendo ante los ojos de Dios en esta nación. Pero todo esto ha sucedido bajo tu turno. All this has happened on your watch. Todo esto ha sucedido en tu turno. El mensaje de hoy es, no en mi turno, not on my watch. Esa frase es una frase que se usa muchísimo en lo que es lo en inglés se dice nautical. No, quizás en español se diga nautical. Se usa más en lo que es los que andan en el mar. Los que andan en naves sobre las aguas. Usan la frase turno. Usan esa frase. They use the phrase watch. Usan esa frase turno. Porque como ellos andan en el mar, en su barca, o su barco, como usted lo quiera conocer, más fácil, on their boat. Ellos están ahí día y noche. Y lo que ellos tienen que hacer, especialmente los que están en the Navy. Lo que ellos hacen es que ellos cuidan de la nación alrededor de los mares. Ellos cuidan para ver si hay peligro en las aguas alrededor de este país, the Navy. Ellos cuidan de este país en las aguas. Pero como usted sabe, una persona no puede estar despierta día y noche. Tiene que dormir. Pero ¿qué hacen? Se toman turnos. Unos cuidan durante el día y otros durante la noche. La persona que está encargada en cualquier turno está encargada de toda la barca, the whole boat. Están encargados de toda la barca, de cuidar si hay peligro, de mirar alrededor para que nada suceda en su turno. Porque si algo sucede en su turno, si algo va mal en su turno, ¿de quién es la responsabilidad? De esa persona. Porque todo pasó en su turno. It all happened under their watch. Si alguien se muere, si alguien se cae de la barca hacia el mar, si algo se descompone, es la responsabilidad de la persona en la cual estaba encargada en ese turno. ¿Sí me va siguiendo, iglesia? Igualmente, es para todos nosotros. Este es el mensaje principal, sino escuche esto, iglesia. Todo lo que está pasando en este país, los niveles de abortos que se están subiendo, el pecado de homosexualidad que ha estado creciendo, el deseo que hay en este país de alejarse más y más de Dios. Se han metido tanta gente política a posiciones en las ciudades, en los gobiernos del estado, aún hasta en el gobierno de este país, y han hecho leyes que van más y más en contra de la palabra de Dios. Y usted y yo nos podemos enojar con los políticos, nos podemos enojar con toda esa gente, nos podemos enojar con aquellos que viven en pecado diciendo, ¿qué está pasando? Cuando Dios está diciendo, todo esto está pasando en tu turno. All this has been going on your watch. Porque Dios te ha puesto a ti como una atalaya. Este es tu turno. Tú estás ahorita, tú tienes que cuidar de esa ciudad. Tú tienes que cuidar de esta nación. Pero especialmente en los hispanos, no, a muchos no les gusta esta nación. Todos siempre hablan, yo como quisiera regresarme a mi país. ¿Cómo quisiera irme otra vez a mi país? ¿Y sabe qué? Así piensan muchos. ¿Y sabe qué? En este país entra el pecado más y más y más. Y todo se hace como si no nos importa. Y vemos el pecado creciendo. Miramos que cada año se abortan 1 millón de babies cada año en este país. En este país cada año. Y todos asustados de un virus que nomás ha matado a 180,000 personas. 186,000. 186,000 personas han muerto por este virus, pero han muerto 1 millón de babies cada año. Han muerto más babies desde 1973 hasta ahorita que en todas las guerras mundiales que ha habido totales. Pero no nos importa. Pero a Dios sí le importa. Porque el Proverbios dice que Dios odia las manos que toman una vida inocente. Pero nadie hace nada. Todos sabemos que el aborto es malo, pero nadie hace nada. Todos sabemos que la homosexualidad es un pecado ante los ojos de Dios, que Dios odia el pecado, pero nadie hace nada. Hay muchos jóvenes que no quieren nada con Dios. Y los padres debes orar y interceder por ellos, dejan que los hijos hagan su propia vida. Y luego miramos esas protestas que hay en todo este país, son puros jóvenes en las universidades. Pero nadie hace nada. Podemos tener una ciudad aquí que está en fuego y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque a nadie le importa. No one cares. A nadie le importa. Si no me está afectando a mí no me importa. Esa es la actitud que tiene que morir, iglesia. Porque Dios te llamó como un vigilante sobre esta ciudad, como un vigilante sobre esta nación. Sino todo lo que está pasando ahorita en el área política, todo lo que está pasando con las protestas, es todo está bajo tu turno. All on your watch. Sino Dios lo va a demandar de ti. Eso es el mensaje para ti, iglesia. Dios lo va a demandar de ti. ¿Por qué? Porque no les estás advirtiendo lo que están haciendo. ¿Ahora sí me va siguiendo, iglesia? Dios le dijo a Ezequiel, adviértele al pueblo de Israel que se regresen a mí. Suena la trompeta. Cuando veas que ellos se están apartando, suena la trompeta. Cuando mires que ya no quieren nada con Dios, suena la trompeta. Cuando mires que la gente ya no me busca, suena la trompeta y diles, regrésate a Dios, porque se están apartando. Y si la gente escucha esa trompeta y no quiere, allá ellos, dice el Señor, allá ellos, porque tú les advertiste. Pero si tú miras todo eso y no les adviertes, no te importa nada, entonces la gente que se muera su pecado, yo la voy a demandar de ti. Es un mensaje un poco duro, pero ¿saben qué? Es necesario, porque el versículo 11, Ezequiel 33, versículo 11 dice, Dios dice, Él mismo, yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero que la gente se vaya a una separación eterna de mí, a un lugar llamado infierno. Usted puede leer eso, que Jesús habló mucho del infierno. Es un lugar donde la persona está separada de Dios para siempre. Ya, si alguien llega a ese lugar, ya no hay salida. No hay un purgatorio, no hay segundas oportunidades. Cuando uno va al infierno, ahí se quedó. Eternamente separado de Dios. Lo más feo del infierno no es el fuego que arde bien caliente. Lo más feo del infierno no son los gusanos que se comen el cuerpo de la gente y la gente no se puede morir. No. Lo más feo del infierno es que la persona está eternamente separada de Dios. ¿Por qué? Porque es cuando una persona siente que ya no hay esperanza. Cuando uno está vivo, siempre hay esperanza. Esperanza que todo va a mejorar. Esperanza que quizás tenga yo una salida. There's always hope. Pero cuando uno muere en su pecado, ya no hay esperanza. Y es lo más triste. ¿Por qué? Porque Dios creó el infierno para Satanás y los ángeles que se rebelaron. Pero, como Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, que por la transgresión de Adán, él fue el hombre que Dios creó primero. Adán desobedeció a Dios y comió del fruto de ese árbol. Y por esa razón el pecado entró a la humanidad. Y el pecado fue pasado a todos nosotros. David dice en Salmos que en pecado yo fui concebido y en pecado yo nací. Sino nadie es limpio. Todos nacen en pecado. Si usted se muere ahorita sin Jesús, usted va al infierno así de rápido. ¿Por qué? Porque usted es un pecador, porque usted nació en pecado. Así de simple. Así de simple. Y si usted de verdad entiende eso, porque usted lo puede escuchar y decir, oh ya, yeah, amén, así es, ajá, lo entiendo. Pero si usted de verdad lo entiende, usted ahorita estuviera pensando, mi hijo, mi hija, mis amigos, mis nietos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, ellos no conocen a Dios. Pero si usted no pensó en eso ahorita, es porque usted no le ha importado. Y ese es a donde yo lo quiero llevar esa tarde. Que Dios te llamó, iglesia, como una atalaya. Como una atalaya. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios ha llegado a este país. Es lo que Dios me dio en oración. El juicio de Dios ha llegado a este país. ¿Para qué? Porque Dios va a juzgar este país por sus pecados. Y primero de Pedro 4 dice que el juicio de Dios comienza ¿en dónde primero? En la casa de Dios. Usted va a empezar a escuchar de predicadores, pastores, que van a ser removidos de sus puestos por pecados ocultos. Usted va a empezar a escuchar, escuche esto. Esta es una palabra que le voy a soltar proféticamente. Muchas iglesias van a cerrar porque se han apartado más y más de Dios. Y Dios va a empezar a limpiar su casa. ¿Por qué? Si usted estudia la Biblia, usted sabe que Dios viene por una novia limpia, pura, santa. Y Dios tiene que limpiar a su iglesia. ¿Y cómo lo hace? Trayendo juicio por el pecado. Para ver si así la gente reacciona y dice, ¿sabes qué? Necesito regresar a Dios. Este virus que se soltó, ¿sabe qué pasó? Ese virus sacó el miedo de la muerte que la gente ha tenido. Nadie se quiere morir. ¿Pero qué hizo la iglesia? Debes de tomar esa oportunidad y predicar el evangelio. Igual como todos se fueron a esconder. Así, cuando la gente ahorita tiene miedo morirse. Es una oportunidad para que usted les diga, ¿sabes qué? No tienes que tener miedo a morirte. Porque para un cristiano, la muerte es una transición hacia la presencia de Dios. Pablo dijo, cuando yo estoy ausente del cuerpo, es porque soy presente con el Señor. Pero si usted tiene miedo a morirse, usted se ha olvidado de la esperanza eterna que tenemos. Es estar con Jesús para siempre, por toda la eternidad. Es la esperanza de un cristiano. La esperanza de todos nosotros. Esa es la esperanza de un cristiano. Eternamente en la presencia de Dios. Amén. Pero la esperanza de un pecador, ¿cuál es? Exactamente. Dios no quiere la muerte del impío. Él no quiere la muerte de los pecadores. Él no quiere que la gente se muera sin Dios. Sin esa salvación. Pero ¿quién va a sonar la trompeta? ¿Quién se va a levantar de la flojera? ¿Quién se va a levantar del temor? ¿Quién se va a levantar de la silla y va a decir, ¿sabes qué? Dios, úsame a mí. Yo quiero ser una atalaya. Dios puso a la iglesia. Hay cientos de iglesias en las ciudades. Aquí en Santa María, en la cual estamos, hay más de 200 iglesias en esa ciudad. Pero ¿cuántas están parando y están sonando esa trompeta? ¿Cuántas están parando y están diciendo, ¿sabes qué? Tenemos que alcanzar esta ciudad. Cuando nuestro enfoque más mayor es cómo voy a pagar los biles. ¿Cuándo me voy yo a graduar de la universidad? ¿Cuánto dinero puedo hacer yo? ¿Cuál cosa más nueva puedo yo comprarme? Y la gente se está muriendo todos los días. La gente está enojada ahorita. Con los políticos, ¿por qué? Porque quieren un cambio. Quieren un cambio. Quieren esperanza. Hablábamos hace unas semanas que los políticos están diciendo que esta elección de noviembre va a ser una batalla por el alma de esta nación. Y es verdad. Porque si ahorita estamos en pecado y Dios está dando mensajes como estos, no nomás aquí, pero en muchas iglesias, ¿qué va a pasar si el pecado sube aún más? ¿Qué va a suceder? Vamos a esperar hasta que haga una persecución para que usted se levante y diga, ok, ahora sí voy a buscar a Dios. Ahorita tenemos una oportunidad de sonar la trompeta. Satanás se está levantando en las ciudades. Ahorita son las ciudades bien grandes. Pero no se alegre, porque si pasa en las ciudades grandes, nomás falta tiempo para que venga a las ciudades más chiquitas. Y la iglesia tiene que estar vigilando la ciudad. ¿Cuántos niños van a ser abortados en Santa María hasta que usted se levante y haga algo? ¿Cuántos jóvenes van a ir a la universidad a ser lavados por el cerebro, por los profesores que no quieren nada con Dios, hasta que usted se levante y diga, no, tenemos que pelear por los jóvenes? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuántos de sus hijos se tienen que morir para que usted se levante y diga, ¿sabes qué, Dios? Úsame. ¿Qué tiene que pasar? Porque Dios va a hacer todo lo posible para agarrar tu atención. Él va a hacer todo lo posible. Con el pueblo de Israel, Dios trató con ellos vez tras vez. dejando que vinieran naciones y los conquistaran y los llevaran como esclavos, vez tras vez. Y Dios levantó a profetas como atalayas, como vigilantes, para llevarlos, ¿cómo? A que regresen a Dios. Ahora Dios te habla a ti individualmente. ¿Hasta cuándo te vas a levantar? ¿Hasta cuándo vas a dejar tu amor por la vanidad a un lado? ¿Tu amor por lo material? ¿Tu amor por estar cómodo? ¿Tu amor por nomás venir a la iglesia aquí afuera? ¡Oh! Una hora y media, ahora sí, vámonos. ¡Ey! Ya pasó una hora y media, vámonos. No, ¡ey! ¿Hasta cuándo Dios va a agarrar tu atención? No esperes hasta que tu hijo se muera. No esperes hasta que alguien que tú ames se muera en pecado para que tú te levantes y digas, ¿sabes qué? Dios, perdóname. Dios te llamó como atalaya. Satanás, ahorita, él se está moviendo. Y si usted está en oración, y usted está en la palabra, usted lo puede mirar. Y si usted lo está mirando, Dios lo está levantando ahorita. Dios me ha estado levantando a mí, y yo sé que hay varios aquí que Dios los ha estado levantando bien temprano por la mañana. ¿Para qué? Para orar. No diga, son las 3 de la mañana, ¿por qué estoy despierto? Mejor me duermo, mejor me pongo a mirar un show. No, es porque Dios te está levantando. Porque cuando hay un mover profético sobre un país, Dios empieza a levantar a mucha gente. Cada 4 años hay una elección en los Estados Unidos. Y cada 4 años usted mira que el año donde va a haber elecciones se levantan muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay una pelea por esta nación. Iglesia, Dios está diciendo, todo lo que está pasando en tu turno. En tu turno. Ha habido hombres de fe, mujeres de fe, mujeres de oración, hombres de oración, jóvenes y niños de oración, que ¿saben qué? Dios los ha llamado ya a su presencia. Muchos ya se están, Dios ya los está llamando a su presencia. ¿Por qué? Porque su turno de ellos ya se terminó. Ellos advirtieron, ellos llamaron. Pero por una razón, Dios te ha puesto a ti en este turno, cuando está todo bien peor, para que tú suenes la trompeta. Joel capítulo 2 dice, suena la trompeta. Declara un ayuno en el país. Declara un ayuno entre el pueblo para que el corazón se regrese a Dios una vez más. El profeta Joel, palabras de Dios, él dice, suena la trompeta en Sion. Que todos escuchen que algo anda mal, que algo no anda bien, que algo no anda bien. Suena la trompeta. Regresen, hínquense en ayuno y acérquense a mí para ver si yo traigo sanidad sobre el país. No en mi turno, not on my watch. Yo he decidido hacer algo. Dios me puso como ahorita como líder sobre esa iglesia. Y yo oré y yo le dije, Dios, mientras que yo esté en esta posición, mientras sea mi turno, yo no voy a dejar que nadie sea flojo, no voy a dejar que nadie viva en comodidad. ¿Por qué? Porque Dios, Él me dio un mandato, que es tiempo de conquistar esta tierra. Dios le dio un mandato al pastor. Él fue pastor por 35 años aquí en Monte de Sion. Él fue cristiano 40 años total. Pero en todos los años que el pastor predicó, usted se puede meter a la website o a los podcasts y escuchar los mensajes. Cada mensaje fue todo esto. Escúcheme en esta parte. Y con eso vamos a cerrar este mensaje. Todos los mensajes que él predicó fue esto. Dios me enseñó esto en oración esta semana. Cada mensaje que el pastor predicó fue ¿qué? En contra de la comodidad. En contra del amor hacia la vanidad. Del amor hacia este mundo. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar a una iglesia para conquistar una ciudad si está enamorada todavía con este mundo. Igual como Dios usó a Moisés con el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Por 40 años ellos vagaron. ¿Por qué vagaron? Porque la gente no se quería rendir completamente a Dios. Ellos todavía querían regresar a Egipto. ¿Por qué estamos aquí, Moisés? ¿Por qué estamos aquí en el desierto? ¿Por qué nos tienes caminando otra vez, otra vuelta? Pero ¿sabe qué? Porque el corazón estaba tan duro de esa nación. Dios permitió que ellos vagaran 40 años. ¿Por qué? Hasta que esa generación se fuera, hasta que otra nueva se levantara, que iba a ser la generación que iba a conquistar la tierra prometida. Dios ya llamó al pastor para poner una fundación en esta iglesia contra esa comodidad, contra ese amor hacia Egipto. Ahora Dios nos ha puesto ahorita en ese turno. ¿Por qué? Porque el tiempo ha llegado de conquistar la tierra prometida. Cada promesa que Dios dejó a esta iglesia, de una cosecha que iba a ser grande, de cómo Dios iba a usar esta iglesia para conquistar a esta ciudad, el tiempo es ahora. Y Dios te ha levantado como una atalaya. ¿Por qué? Porque tú tienes que sacar tu espada, hombre. Es como que usted como hombre vigile a su familia, que usted cuide a su matrimonio, que usted cuide a sus hijos, que ninguno de sus hijos esté alejado de Dios. Y si están alejados, que usted se hinque todos los días en oración hasta que ese hijo venga a los pies de Jesús. No deje que su hijo se pierda y se muera en pecado. No deje que se vaya al infierno nomás porque usted estaba flojo y no quiso orar, porque usted pensó, nunca lo voy a alcanzar. No, Satanás quiere que usted piense que él o ella nunca van a cambiar. Él quiere que usted piense que la ciudad nunca se va a alcanzar. Él quiere que usted piense que ustedes son muy chiquitos, ustedes no pueden hacer nada, no hay nadie espiritual, bla, bla, bla. No, Dios te llamó, Dios te rescató, Dios ha puesto en ti un espíritu nuevo, Dios ha dejado a su Espíritu Santo sobre usted, iglesia, para hacer este trabajo. Lo único que usted tiene que hacer ahora nomás es levantarse y decir, yo quiero hacer este trabajo. Yo quiero hacer este trabajo. Porque para ser una atalaya se necesita una actitud diferente. You gotta want it. You gotta want to do it. Tienes que desear hacerlo. Una atalaya no puede cuidar una ciudad si está lleno de preocupación o temor. Porque si viene peligro, ¿sabe qué va a hacer? Va a correr y se va a esconder. Debes de pararse y sonar esa trompeta. Una atalaya tiene que ser una persona con una actitud diferente. Esta es mi ciudad. Este es mi país. Y mientras que yo esté vivo, mientras que yo pueda respirar, mientras que yo esté parado aquí en esa ciudad, yo no voy a dejar que Satanás entre y destruya mi ciudad. Mientras que yo esté vivo, yo me voy a parar y yo voy a pelear por esta ciudad. Si me vas siguiendo, es la actitud que tú tienes que tener. Esta es mi ciudad y yo la voy a proteger. Esta es mi familia y yo la voy a cuidar. Son mis hijos que Dios me dio. Yo los voy a cuidar y no voy a dejar que una adicción. No voy a dejar que un problema, no voy a dejar que una enfermedad venga y los tome. No, mientras que yo viva, yo voy a pelear. Si Satanás lo quiere hacer, él va a tener que matarme para poder llegar a mis hijos. He'll have to kill me to get there. ¿Sí me están entendiendo? Esa es la actitud que usted tiene que tener. La actitud de miedoso, déjela atrás. Una actitud de un vencedor en Cristo Jesús. Porque Santa María necesita ahorita un avivamiento. Satanás se está levantando. Él está entrando a esta ciudad. No me crea, póngase a orar y dígale, Dios, muéstrame lo que está pasando y Dios se lo va a mostrar. Él está rodeando esta ciudad. Pero Dios está levantando a un remanente de esta ciudad que diga, esta es mi ciudad. Este es mi estado. Este estado ahorita está pasando tantas leyes contra Dios. Todos han estado aquí los martes como hemos estado orando. Las leyes que se han levantado contra los niños. Las leyes tan sucias y tan perversas contra los niños, y usted ni sabe las demás leyes que ellos quieren traer. Pero yo vengo a decirle, si todo eso está pasando en tu turno. On your watch. Porque Dios te ha puesto ahorita para que cuides. Ahorita es tu turno. Y todo eso está pasando. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás sonando esa alarma? O nomás miras y dices, wow. Okay. A mirar el juego. A ir a jugar video games. ¿Sí me está siguiendo? ¿Cuál es tu actitud? Que lo que esté pasando te lleve a la presencia de Dios. Que te lleve. Sino, la pregunta es esta. Tú estás vivo. Tú puedes respirar. Esta es tu ciudad. Dios te trajo aquí a este país. Es tu país. Si Dios te hubiera querido en otro país, ahí te hubieras quedado. Pero Dios te trajo aquí. ¿Por qué? Porque Dios, en su providencia, Dios, Él tiene todo ya controlado. Él sabía que en esta fecha, en este día, a esta hora, en este mismo instante, usted iba a estar aquí sentado escuchando este mensaje. Él sabía que usted iba a estar aquí en este país. ¿Por qué? Porque Él dijo, esta parte escuche. Y aquí cerramos. Escuche esa parte. Dios te llamó. Dios te escogió. ¿Para qué? Para que tú seas una voz ahorita. Dios te escogió a ti. Nadie escoge a Dios. You don't choose God. He chooses you. Pablo dice eso en Romanos, que Dios nos escogió a nosotros para salvación. God chose you for salvation. Dios te escogió a ti. Cuando tú escuchaste ese mensaje ese día, algo en ti empezó a arder. Y por eso levantaste esa mano. Por eso pasaste al frente. Por eso confesaste a Jesús en ese parque, sea como sea. ¿Por qué? Porque Dios te había escogido a ti desde el principio de la fundación del mundo. Él te escogió. ¿Por qué? Para este tiempo. Para que seas tú una atalaya ahorita. Para que seas tú alguien que va a pelear por esta ciudad. Por este país. Todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, está pasando en nuestro turno. En nuestro turno. Ahora, ¿qué vas a hacer? Iglesia, es tiempo de que seamos vigilantes de esta ciudad, de que vigilemos la familia, de que vigilemos la ciudad, ese estado, este país. Y digamos, mientras que yo viva, mientras que yo respire, en mi turno, yo voy a hacer todo lo posible para que la gente venga al conocimiento de Jesús de Nazaret. Y no dejaré que otra persona más muera en su pecado mientras que yo esté respirando. Si tú tienes esa actitud, levanta tu mano al cielo. Y si tú no tienes esa actitud, yo también te invito, levanta tu mano al cielo y vamos a orar a Dios. Como iglesia, aquí estamos presentes en esta tarde. Tú nos has llamado, Señor, para ser atalayas, to be watchmen, para cuidar de esta ciudad y de este estado, de esta nación. La gente se está muriendo en pecado todos los días. Estamos mirando protestas que se están levantando. Hay tanto enojo, tanto rencor, tanta maldad. Hay tanta suciedad. El pecado se ha estado levantando en las ciudades y nación más y más frecuentemente, Señor. Y todo ha estado sucediendo en nuestro turno. It all happened under our watch. Sino hoy te pedimos perdón, Señor, por dejar que eso suceda. Por dejar, Señor, que eso esté pasando, Dios, en nuestra ciudad. Pero hoy te pedimos, Señor, danos una actitud diferente. Danos una manera diferente de mirar todo esto. De reconocer que nos has llamado como atalayas para cuidar, para proteger, para ayudar, para interceder sobre amigos, familiares, sobre nuestra ciudad. Danos esa actitud, danos esa mentalidad, que nadie más se muera, Señor, sin escuchar el mensaje de salvación. Quítanos toda flojera. Quítanos tu actitud, Padre, que dice que no me importa. Quítanos esa actitud, Señor. Porque estamos dispuestos a cuidar. Estamos dispuestos, Señor, a sonar la trompeta en Sion. A declarar a la ciudad y al país. Escucha. Jesús viene pronto. Prepárate. Regresa a Dios mientras que haya tiempo. Que el impío deje su camino. Que regrese a Dios mientras que haya tiempo. Te doy gracias por esta iglesia. Pero quita todo temor, toda incredulidad, toda preocupación de este pueblo. Y haznos atalayas. Haznos vigilantes. que no dormirán durante la noche, que serán dispersos durante el día, que van a cuidar de su ciudad y nación, porque tú amas al impío y no quieres que se pierda. Gracias por esta iglesia, gracias por este mensaje. Oramos todo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.